Hemos estado estudiando a las 10 de la mañana durante muchos domingos. A veces se mete intercalado el estudio de Fer, del Cantar de los Cantares, o algún otro estudio. Pero durante varios meses hemos estado estudiando actitudes que debe tener la iglesia, actitudes que debemos tener los creyentes en la iglesia. Y hemos hablado de la fe, de la obediencia, del amor, de la unidad, del perdón. Muchas de estas actitudes que en la iglesia son esenciales, así como lo son en la vida de cada creyente, para vivir todos los días, para andar en los caminos de Dios, para poder traer fruto, el fruto para vida eterna que Dios ha planeado, para no permitir que los retos de todos los días, a veces algunos ordinarios, a veces algunos extraordinarios, retos más fuertes, afecten nuestra fe, que nada afecte nuestra confianza en Dios, que nada afecte el gozo. Hemos hablado mucho del gozo, otra de las actitudes, el gozo en la vida cristiana, el gozo que viene por la confianza y la seguridad de saber que somos hijos de Dios, que somos salvos, que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, que nos espera una herencia eterna. Bueno, la vez pasada, la última vez en la que yo di estudio a las 10 de la mañana, hablábamos de la actitud de dependencia, la actitud de dependencia de Dios. Y la actitud de dependencia de Dios tiene que ver precisamente con lo que nos pasa hoy en la mañana, ¿no? Hoy, es decir, hemos estudiado lo que es la dependencia, el depender de Dios, el obedecer a Dios, el mantenernos en una actitud de humildad, reconociendo nuestra falta de suficiencia, ¿verdad? No somos suficientes. Dios nos creó con una necesidad de Él, la necesidad de nuestro Creador, la necesidad de conocerlo, la necesidad de amarlo, la necesidad de apoyarnos en su sabiduría, de apoyarnos en su palabra, de estar bajo su autoridad, de que Él dirija nuestras vidas. Estoy avanzando aquí para llegar al punto donde estamos. Y en esto de depender de Dios, revisamos varios casos y varios versículos, y hablábamos, por ejemplo, de lo que dice Jesús en Juan 15, cuando nos dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, debemos permanecer en Él, permanecer conectados a Él continuamente, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer en términos espirituales, en términos de vida eterna, para lo que realmente importa. ¿De qué sirve que hagamos mil cosas y que podamos hacer mil cosas si no tiene ningún impacto en la eternidad? Si no tiene ningún efecto para los fines de la voluntad de Dios, de los propósitos y de los planes de Dios. Entonces, decíamos que la dependencia de Dios comienza en el creyente con una actitud de insuficiencia en sí mismo. Yo me reconozco insuficiente. Soy una criatura de Dios, así que necesito a mi Creador y voy a estar buscándolo continuamente. El pueblo de Israel no debía olvidar que Dios era quien le daba todas las cosas. No solamente los llevó a esta tierra donde fluía leche y miel, sino que Él daba la lluvia temprana y tardía, dice la Escritura, hacía crecer las cosechas, les daba vida para vivir todos los días, les daba fuerza para trabajar. Israel no debía olvidar que todo en sus vidas dependía de la provisión y de la bendición de Dios. ¿Se acuerdan del caso de Natán, este profeta que le da un consejo a David acerca de la construcción del templo? Y Natán da un mal consejo porque se olvida consultar a Dios, se olvida de orar a Dios y de pedirle a Dios si estaba bien, ¿verdad? Si era su voluntad que David construyera el templo. Luego Pablo le recuerda a los corintios que Dios es quien da el crecimiento. Les decía, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Somos servidores de Dios. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es quien da el crecimiento. De poco, de nada serviría sembrar y regar si no está la fuerza y la provisión y la bendición de Dios para dar el crecimiento. Y dice también Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Que en otras palabras podríamos decir, bienaventurados aquellos que reconocen su insuficiencia, su bancarrota espiritual, que no pueden por sí mismos, que necesitan a Dios en sus vidas continuamente. De ahí nos fuimos entonces a mencionar que necesitamos andar en el Espíritu, confiar en Dios, pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu para ser guiados por su Espíritu Santo. Y trataba yo de enseñarles de manera práctica que hay cinco pasos, podríamos definir cinco pasos para vivir en el Espíritu, para vivir llenos del Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo. Son muy sencillos, tú los puedes inferir de lo que dice la Escritura, y el primer paso es precisamente reconocer que no puedes. Si vamos a vivir llenos del Espíritu, es porque no podemos vivir sin su guía, sin su gracia, sin su poder. Entonces, reconocer que yo no puedo. No puedo traer fruto para vida eterna, no puedo obedecer a Dios, no puedo tener las actitudes que Dios demanda de sus hijos, sino dependo de Él. En segundo lugar, pedírselo. Simple y sencillamente pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu. Vamos en este momento a orar y vamos a pedirle que nos guíe y nos llene, ¿sí? Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por este lugar que tú nos prestas, gracias por tu palabra maravillosa que es lámpara a nuestros pies, que nos hace más sabios que los demás que no te conocen. Señor, gracias por tus propósitos eternos en nuestra vida. Dios, gracias. Gracias porque sabemos que todo está en tus manos y que aunque debemos ser diligentes y cuidar cada uno de nosotros de poner por obra tu palabra, de disciplinar nuestras vidas, de ser diligentes en todo esto, dependemos absolutamente de tu provisión, de tu cuidado, de la vida que nos das y también de la guía de tu Espíritu Santo. Guíanos esta mañana en la cual hemos comenzado a hablar de tu palabra, danos gozo y paz en nuestro corazón y ayúdanos para entender la enseñanza de esta mañana. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Bien, es bueno recordar que necesitamos pedirle, ¿sí? Entonces, reconocer que no podemos, segundo lugar, pedirle que nos llene de su Espíritu, simple y sencillamente pedírselo. No voy ahorita a recorrer los versículos que ya hemos estudiado, pero la Biblia dice, ¿cómo no nos dará Él el Espíritu a quien se lo pidamos? Y está hablando ya de los creyentes, ¿verdad? Y cuando lo aplicamos a este tiempo en el cual vivimos bajo la gracia después de la resurrección de Jesús, estamos hablando de pedirle, no que ponga su Espíritu dentro de nosotros, el creyente tiene el Espíritu de Dios, no se puede ser un creyente sin el Espíritu de Dios, pero sí pedirle que nos llene, que su Espíritu abarque todas las áreas de nuestra vida, abarque nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Que ocupe todos los espacios, que no deje que nosotros seamos los que gobernemos dentro de esa casa, sino Él ocupe todo espacio y Él diga cómo y cuándo y qué y a dónde y todo. Entonces, simple y sencillamente pedirle que nos llene de su Espíritu. En tercer lugar, confiar en que Él lo va a hacer. ¿De qué sirve que le pida si no pido con fe, si no confío? Le voy a pedir, Señor, yo no puedo sin ti, lléname de tu Espíritu, sé que lo vas a hacer. Jesús incluso llegó a comparar y dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿quién de vosotros cuando su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da un escorpión o una serpiente, ¿no? Pues mucho más vuestro Padre Celestial os dará lo que pidan. Entonces, Señor, yo sé que tú quieres que yo viva lleno de tu Espíritu. Te lo he pedido, confío en que me vas a llenar. Cuarto lugar, actúa. Actúa y haz lo que sabes que está bien, lo que sabes que debes hacer. Ya estoy lleno del Espíritu, ya se lo pedí al Señor. Ahora, para adelante. Hay que ir a dar el estudio, hay que preparar el estudio, hay que ir a congregarnos, hay que alabar, hay que servirnos unos a otros, hay que ayudar a quien tiene necesidad, hay que ir a buscar a la gente que necesita el mensaje de salvación. Señor, pero ¿y si puedo? ¿Y si no puedo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Ya le pediste que te llene de su Espíritu, ve y hazlo. Y deja el resultado a Él. Entonces, actúa y haz lo que tienes que hacer. Hay mucho en la Biblia de consejos prácticos y de las cosas que debemos hacer. Sigámoslas confiando en que Él nos está llenando y nos va a guiar. Y en quinto lugar, dar gracias. Señor, gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por haberme llenado. Gracias por guiar. Oye, pero parece que las cosas no salieron como uno creía o había planeado, había pensado. Gracias. Gracias. Vamos a ver precisamente que junto con la dependencia, que era el tema anterior, la dependencia de Dios, la dependencia de la guía de su Espíritu, viene otra actitud que está muy relacionada, están pegadas las dos, que es la flexibilidad. La flexibilidad. Y por eso decía yo que hoy en la mañana tiene mucho que ver, porque la flexibilidad, vamos a ver varios ejemplos aquí de flexibilidad. Y no me refiero a la flexibilidad en cuanto a los mandamientos o los principios de Dios o la doctrina correcta. Esas cosas son inamovibles, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Señor, vino a la tierra y pagó por los pecados de todo aquel que creería en Él. La salvación es solamente por fe en Él, solamente en Jesucristo. Hay cosas inamovibles, eso no tiene para dónde hacerse. En eso estamos firmes, en eso no hay flexibilidad. Estamos seguros de lo que creemos, estamos creciendo en afirmarnos en lo que creemos, y eso no se mueve. La flexibilidad más bien está en el hecho de que si tú estás dependiendo de Dios, a veces Dios te va guiando en una dirección y en determinados momentos Él da instrucciones para cambiar de dirección. Y nosotros necesitamos la flexibilidad para ajustarnos al cambio de dirección. Si estoy dependiendo de Él, es que este tema es importante porque a veces nos podemos realmente estar muy comprometidos con Dios y comprometidos con hacer su voluntad, pero a veces nos vamos al extremo en el sentido de que, no, Dios quiere que sea así. Y ya nos agarramos de ese caminito, pensamos que la voluntad de Dios en cierto sentido está manifestada y ya nadie me mueve, ¿no? Si Dios te hablara y te dijera, oye, ¿cómo que nadie me mueve? Si yo soy el que te estoy diciendo que des la vuelta. No. Tus planes son así, y esto es así, y esto es así. No. Dios te está cambiando de dirección. Necesitas ser flexible para cambiar de dirección. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos de esto. Hay varios ejemplos. Creo que ya llegó el cañón. Ahorita que lo conecten voy a poder proyectar algunas cosas. Pero vamos a hablar primero entonces de la falta de flexibilidad. Ejemplos bíblicos de la falta de flexibilidad. Cuando el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, ¿por qué estuvieron 40 años? Porque Dios tenía planeado que llegaran antes, pero el pueblo de Israel se la pasó murmurando, desconfiando, amenazando a Moisés con apedrearlo, quejándose cada vez que no había suficiente agua o comida, de tal manera que Dios, incluso cuando llegaron al borde de la tierra prometida la primera vez, y Dios mandó que enviaran a 12 espías a recorrer la tierra y trajeran un reporte, los 12 espías estuvieron 40 días en la tierra prometida y regresaron con el reporte, los 12 espías israelitas. Y el reporte fue: Dios habló verdad, Dios tenía razón, esa tierra es tierra que fluye leche y miel, tierra de una enorme abundancia, es tal como Él la describió. La tierra tiene todo lo necesario para sustentarnos, pero, dijeron 10 de estos espías, ahí habitan gente enorme, viven en ciudades amuralladas. Nosotros somos como langostas junto a ellos, así que no vamos a poder tomarla. Ese fue el reporte de los 10, y desanimaron al pueblo. Y por más que Caleb y Josué, que eran los otros dos espías, insistían y decían, sí es cierto, hay ciudades amuralladas y la gente ahí es enorme de estatura y tienen ejércitos y carros y lo que tú quieras, Jehová está con nosotros. Vamos a poder entrar porque Dios es el que nos ha traído hasta aquí. Es Dios quien ha prometido darnos la tierra. Así que no temamos, entremos y tomemos la tierra. Pero dice la Escritura que pudieron más las palabras de los 10 para desanimar al pueblo de Israel que las palabras de los 2 que sí estaban confiando en Dios. Y entonces Dios les dijo, ¿está bien? No van a entrar. No van a entrar. ¿Y sabes qué dijo entonces el pueblo? ¡Ah! Sí vamos a entrar. Entonces sí vamos a entrar. Yo me imagino que para gente como Moisés, que había puesto su confianza en Dios, gente como Josué y Caleb, que estaban confiados y seguros en el poder, la sabiduría y la guía de Dios para llevarlos a tomar la tierra prometida, esto fue un golpe durísimo. Durísimo. Era las expectativas que tenían, las promesas de Dios, la esperanza de Dios, el llegar ahí, ¿sí? Y de pronto ven el plan truncado por la desobediencia y la desconfianza de una buena parte del pueblo. Y entonces la instrucción de Dios había sido, ya no van a entrar, toda esta generación ya no va a entrar. Ahora el pueblo de Israel se empecinó en que sí iban a entrar. Y trataron de detenerlos. Moisés les dijo, no entren, no vayan, Dios no va a estar con nosotros. Su última palabra fue que no vamos a entrar. Así es que no lo desafiemos de nuevo. Y sin embargo el pueblo de Israel entró o intentó entrar. Y fueron repelidos, ¿verdad? Así que Moisés y Josué y Caleb tuvieron que ser flexibles y tuvieron que ajustarse a la nueva orden de Dios, cosa que el pueblo de Israel no fue, ni dependieron de Dios, ni tuvieron la flexibilidad, ¿verdad? Pero estos creyentes que menciono tuvieron que ser flexibles, tuvieron que decir, ahora el camino de Dios ya no es hacia allá, es hacia acá. Y hay que obedecer a Dios, hay que depender de Dios. No podemos aferrarnos de una manera testaruda si Dios está indicándonos un cambio de planes. Raúl, ¿cómo va lo del proyector? Para conectarlo. Ok. Pues sí, sí, por favor. Porque justo hoy, más que nada, necesitaba el proyector. O sea, normalmente cuando traigo la presentación, casi son versículos y alguna otra anotación que yo se las puedo ir diciendo, pero hoy traía unas gráficas que quería mostrarles. Exactamente, hoy justo había una presentación especial. Dios no quiere que la veamos hoy. No, bueno, yo creo que lo que Dios quería es que hoy tuviéramos un estudio un poco más corto y nos enfocáramos de manera más breve en la enseñanza, ¿no? Espero que ahorita, en los pocos minutos que nos quedan, pueda yo por lo menos dejar este punto muy claro. La enorme necesidad que tenemos de depender de Dios y de ser flexibles, ¿sí? Y de ser flexibles. Recuerdo dos casos más o dos situaciones más en las cuales podemos aprender algo. Cuando David, el rey David, ya siendo rey de Israel, empieza a llevar a cabo las batallas de Dios, en especial contra los filisteos. En ocasiones peleó contra los moabitas y los amonitas, etcétera. Pero me llama la atención cómo Dios le decía que fueran y... ¿Ya tenemos? Perfecto. Dios le decía, David veía que estaba la guerra con estos pueblos. Consultaba a Dios y Dios le decía, ve directo, atácalos, yo los voy a entregar en tus manos. Y en una segunda ocasión, David consulta a Dios y Dios le dice, yo los voy a entregar en tus manos, pero no los ataques directamente, rodéalos. Y yo voy a hacer algo especial. Y vemos ese tipo de situaciones donde Dios tenía y tiene sus propias estrategias. Él define cómo. Y David no podía ser rígido y decir, no, Dios, a mí me gusta atacar de frente. O a mí siempre me gusta este tipo de batalla o este tipo de formación militar. No, tenía que obedecer, tenía que ser flexible para obedecer exactamente lo que Dios le estaba indicando. Bien, entonces ya ven ahí un ejemplo de dependencia y flexibilidad. Esto, vamos a hablar del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos a ver aquí cómo aún el apóstol Pablo, Dios no le revelaba con frecuencia todo su plan de antemano. Tú puedes pensar, oye, pero el apóstol Pablo, pues si Dios le decía, Pablo, va a pasar esto y vas a hacer aquello. No siempre, casi nunca lo hacía. En alguna ocasión lo llegó a hacer y le dijo lo que iba a pasar a largo plazo. Pero en muchas otras ocasiones Pablo no sabía cómo iban a suceder las cosas, cómo iba Dios a guiar. Cuando Pablo va en su segundo viaje misionero, dice en Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense qué curioso pasaje o qué curiosa situación. Pablo va avanzando, y lo normal sería, si tú vas avanzando en un viaje misionero como el de Pablo, sobre todo en aquellos viajes donde tenían que ir despacio, a pie o en caballo, iban avanzando despacio, iban teniendo que posar en las diferentes poblados o ciudades, lo lógico sería ir entrando a cada ciudad, a cada población, anunciando el Evangelio, y normalmente era lo que Pablo hacía, pero en este caso... Vamos a ver aquí en este dibujo, en este mapa, si ustedes se dan cuenta, el segundo viaje misionero de Pablo comienza en la parte derecha de la pantalla, si es la de allá, si, viéndola ustedes de frente, la parte derecha, en la flecha roja que está arriba, ahí comienza el viaje misionero de Pablo, y él empieza a avanzar hacia el oeste, y cuando va a entrar a Asia, ven circulado ahí Asia, cuando está a punto de entrar a Asia, dice que el Espíritu no se lo permitió. O sea, era la ruta lógica para Pablo, seguir avanzando hacia el oeste, llevar el Evangelio a esta zona de Asia, pero por alguna razón Dios tiene otros planes. Y Dios le dice a Pablo que no entre, el Espíritu Santo se los prohíbe. Entonces Pablo dice, vean también la actitud de Pablo, no puedo avanzar hacia el oeste, no me voy a quedar aquí sentado. Vengo del este, pues me voy al norte. Y entonces Pablo empieza a avanzar hacia el norte, hacia la zona de Bitinia. Y nos dice, ¿lo ven ahí en las flechas? ¿Cómo empieza a avanzar hacia el norte? Y dice ahora, Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dios tenía otros planes. Entonces Pablo, no sé qué iba pasando por su mente. Dios, no sé por qué, tú no me permites hablar en Asia, No sé por qué no quieres que suba al norte a Bitinia. ¿Qué me queda? Pues seguir ahora hacia el poniente, por arriba de Asia y hacia el poniente. ¿Sí? Pongan atención por acá, no se distraigan. Vean el mapa, vean el siguiente mapa. Entonces, a Pablo le queda solamente el poniente. Y Pablo empieza a avanzar para allá. ¿Qué le dice Dios? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y es exactamente lo que vemos que sucedió. Pablo llega a Troas, que es el puerto que está ahí en el extremo oriental de Asia, extremo poniente de Asia, y de ahí se embarcan hacia Macedonia. Y viene toda esta parte del ministerio precioso de Pablo en las ciudades de Filipos, Tesalónica, etc. ¿Sí? ¿Por qué Dios no quiso en ese momento que Pablo predicara en Asia, o en Bitinia, o en Misia? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero Dios es el Señor, Él sabe todas las cosas, Él sabe por qué. Pablo podría haberse aferrado. Señor, pero hay que predicarle a todo mundo, aquí están estas ciudades, yo voy a predicar. Y el Espíritu le había dicho, ahí no. ¿Pero por qué, Dios? No te entiendo, Dios. No importa que no me entiendas, haz lo que te estoy indicando. Sigue mi voluntad. Entonces, ahí está la flexibilidad de este hombre, de este apóstol, que dependía de Dios y que aun cuando pudiera parecer lo más lógico hacer ciertas cosas, si Dios decía, no para allá, Pablo, sino para acá, él era flexible para cambiar sus propios planes o ideas o lo que a él le parecía lógico y ajustarse a lo que Dios estaba indicando. Ahora, en nuestro caso personal, quiero que pienses en lo siguiente. Pablo se definía a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, como un siervo de Dios. No sé cómo te veas tú a ti mismo, pero la Biblia dice que Dios nos ha redimido, que estábamos perdidos, no teníamos esperanza. Y de estar perdidos absolutamente, nos rescató por medio de Jesucristo para hacernos sus hijos, para hacernos santos y sin mancha, y también para hacernos sus siervos, para vivir para Él, para obedecerle a Él, para darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. Cuando tú entras a una empresa a trabajar, cuando una empresa te emplea, te toma como empleado y te asignan una función, una pequeña parte de aquel proceso enorme, vamos a pensar en una empresa enorme, ¿verdad? Hay empresas enormes que tienen distribución y sucursales y logística y almacenes y plantas en todo el mundo y servicio y agentes de ventas y gente que promociona y publicidad y relaciones externas y todo lo que te puedes imaginar en una empresa enorme como IBM o General Motors o X. Y a ti te ponen a hacer algo específico. ¿Qué debes hacer? Hacer lo que te asignaron. Y hacerlo de la mejor manera, pero lo que te asignaron. ¿Qué pasa si a ti te asignaron, por decir algo, apretar estas tuercas? Y tú dices, no, pero a mí me gusta más aquello, ¿no? Y dejas de apretar las tuercas. No, es que a mí esto de apretar las tuercas no me gusta. Además, yo veo que es más importante aquello y dejas tu línea de producción o tu estación de trabajo y te vas a hacer otra cosa. No. Dios nos ha colocado a cada uno en un lugar, en su reino, como parte de su plan eterno. Él tiene planes eternos. Sus planes eternos se llevan a cabo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. O sea, Dios tiene planes para ti y Dios tiene planes, a través de ti. Y te ha colocado en un lugar para hacer ciertas cosas específicas. Ahora, si en un momento dado tú estás apretando las tuercas o lo que te hayan puesto a hacer y en ese momento llega la instrucción del jefe, y vamos a pensar que en este caso es la instrucción del CEO, ¿sí? El, ¿cómo le llaman? El Chief Executive Officer, ¿no? El más alto de los más altos de aquella empresa enorme. La instrucción directa de él es, ya no aprietes tuercas, ahora atornilla este tornillo, ¿no? No, ya me gustó lo de apretar todo, ¿por qué me cambias lo de...? Mira, el jefe supremo de aquella empresa tiene toda la información que tú no tienes. Él tiene planes, él tiene estrategias, él sabe cómo distribuye su gente y las líneas de producción y los horarios y esto y lo otro. Él sabe por qué te está ordenando que dejes de apretar tuercas y ahora vayas y metas un tornillo. Si tú no eres flexible para obedecer cuando Dios trae este tipo de cambio de planes, en realidad te estás oponiendo a esa gran empresa. Y como ya lo infirieron, estamos hablando de que el CEO, el gran jefe de esta enorme empresa, si podemos llamarla así, es Dios mismo, Jesucristo. Él nos llamó, nos colocó en un lugar, está dirigiendo nuestros pasos, nos quiere moviéndonos en cierta dirección, haciendo ciertas cosas, sembrando el evangelio donde te puso, brillando en el lugar donde te puso, aceptando las circunstancias donde te colocó. Si tú no eres flexible y te aferras porque tú piensas que el plan de Dios es esto y aquello, y Dios te está diciendo por ahí no, dice Jesús, el que no es conmigo desparrama, ¿verdad? El que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué queremos hacer? ¿Recoger con él o desparramar? ¿Afectar, estropear sus planes? Entonces piensa en tu vida como un siervo de Dios, como un empleado de Dios en esa enorme empresa que es su reino, en donde está buscando alcanzar a todo el mundo, donde tiene colocada gente en cada lugar, en cada situación, donde está manifestando sus planes, y a veces te lleva en esta dirección y a veces te dice ahora para la otra. Como hoy en la mañana, como ahorita. Esto, el otro, es que hay que tener esto listo y así, y no salen las cosas. Piensa en tu vida como que Dios, o sea, tu agenda no es tu propia agenda. Y esto, créanme que yo lo estoy diciendo y lo estoy enseñando para mí mismo y para ustedes. Mi agenda no es mi agenda, es la agenda de Dios. Yo soy su siervo, soy su empleado. Él es quien determina mis citas y los horarios, y si llego o no llego, o si en el camino hacia allá, él dice, hoy no, hoy te la vas a pasar cambiando una llanta, ¿no? O pasando corriente en el coche, o pidiendo aventón, o no sé, ¿no? Cuando tú dices, es que es una cita para testificar, y Dios cambia los planes muchas veces, es su agenda, y lo peor que nosotros hacemos es no tener la flexibilidad. Nos aferramos a esa agenda, nos sacamos de onda, nos molestamos, perdemos la paciencia, perdemos la confianza en Dios y todo se echó a perder. Cuando es Él el que está haciendo que cambie los planes. Porque si se te poncha una llanta o se truena el radiador o pase lo que pase o te dejan plantado o se enfermó o te enfermaste o lo que tú quieras, está bajo el control de Dios. Es por algo, está bajo el control de Dios. Y tú necesitas en ese momento recordar de quién es la agenda. ¿Quién determina tu agenda? Si el jefe llama y te dice, oye, ¿ya vas rumbo a Cuernavaca? Sí, sí, llevo 6 horas. ¿Sabes qué? Regrésate porque te necesito en Guadalajara. ¿No? Bueno, él sabe por qué. ¿Para qué quieres ir a Cuernavaca? ¿No ibas a Cuernavaca porque él te había enviado? ¿Pero por qué cambias? Él sabe por qué, él tiene toda la información, él sabe lo que hace. Nosotros no le vamos a enseñar a él. Si él cambia tus planes y te quiere de regreso en Guadalajara, vete a Guadalajara. No eres de él, no le perteneces a él, no le estás sirviendo a él. No le has dicho, Señor, llévame a hacer tu voluntad, muéstrame tus caminos, usa mi vida. Pues es lo que está tratando de hacer. Y si él cambia los planes, es lo que él quiere. Entonces, si ya no es el plan Cuernavaca, olvídate de Cuernavaca. Vete a Guadalajara o a Chupícuaro, donde él te mande, donde él quiera. Se vea menos atractivo o no, como sea. Yo creo que esta es la gran lección para nosotros. Depender de Dios va junto con ser flexibles. Tengo que seguir dependiendo de Dios cuando él cambia sus planes en mi vida. Y tengo que tener la flexibilidad, como la tuvo el apóstol Pablo, para cambiar de planes. Aunque no parezca lógico, porque lo que le pasó a Pablo no parecía lógico. No parecía lógico. Y sin embargo, Pablo obedeció y siguió. Vemos en la Escritura que después, más adelante, fue cuando él pasó a la zona de Asia. Y él evangelizó en esa zona. En esa zona es donde está Éfeso y varias otras de las iglesias, Colosas, Laodicea, varias de las iglesias están en Asia. Pero Dios tenía planes para ellos más adelante, no en ese momento. ¿Alguna pregunta? Sí, Elisa. Sí.
Después el cable, pero a veces no sé si se pone. O sea, cuando decir no, sí. Lo dejo, lo abandono esto y como está sí.
Bueno, yo creo que lo primero, antes de la parte de qué tanto debo insistir en un punto, es nuestra actitud. O sea, el primer punto que Dios quiere que atendamos es cómo está mi actitud. Porque yo puedo estar queriendo mantenerme en una dirección que yo pienso que es la de Dios, pero cuando empiezo a perder la paciencia, a sacarme de onda, a perder la paz, ya no estoy en la voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, yo tengo idea de que el plan de Dios era que diéramos estudio hoy, que ustedes aprendieran, que yo aprendiera, que pudiera proyectar esto. Y a veces hay obstáculos, Dios mismo trae obstáculos a lo que parecen ser sus planes. El sábado pasado, de ayer, hace 8 días, yo daba un estudio donde hablaba de cómo Dios le ha prometido a Abraham descendencia. Finalmente le da un hijo, Isaac. Y cuando Isaac toma a Rebeca por mujer, obviamente la descendencia iba a venir por Isaac, pero resulta que Dios le da una mujer estéril, Rebeca. Entonces dices, pero ¿cómo? Dios, si tus planes son traer descendencia a través de Isaac, ¿por qué le das a una mujer estéril? Y dice la Biblia que Isaac oró por su mujer. Isaac la tomó cuando tenía 40 años. Y cuando tenía Isaac 60 años, 20 años después, Dios les dio a Jacob y a Esaú. Entonces, Dios actúa de esa manera. Sí es su plan, pero Dios muchas veces mete obstáculos. Él está haciendo un trabajo en nuestras vidas, está probando nuestra fe, está buscando qué tan fieles somos, qué tan obedientes somos, si estamos confiando o no estamos confiando, qué tan egoístas somos, etcétera, ¿no? Entonces es el primer paso. Yo creo que cuando tú has orado y tienes idea de que algo es la voluntad de Dios, está bien seguir, está bien insistir, pero pidiéndole a Dios que guíe, ¿verdad? Volver a orar y pidiéndole a Dios, Señor, guía tú. Yo creo que esta es tu voluntad, vuelve a guiar. O sea, sígueme guiando. Y puede ser que Dios definitivamente, ¿sabes qué? No se encontró el cable, se le ponchó la llanta a Raúl cuando iba para allá, ya no llegó, pues ya, ni modo, damos el estudio sin el proyector, ¿no? Llega el momento en que Dios ya te define a través de las circunstancias que no es por ahí, o de plano pone en tu corazón ese cambio y dices, bueno, hoy no va a haber proyector y vamos a estudiar sin el proyector. Cada circunstancia es diferente, pero sí debemos saber que Dios actúa de esa manera. Te va llevando en una dirección, pone obstáculos, a veces es para que ores y Él quita el obstáculo, a veces es para que cambies de dirección, Él te lo va a ir manifestando, acuérdense de depender de Él pidiéndole la guía de su espíritu, confiando y actuando, ¿sí? Y Él te va a ir manifestando en cada circunstancia qué tanto debes seguir, intentar o dejarlo en sus manos, dejarlo ahí por la paz, seguir orando y esperar un mejor tiempo. Marco, creo que tienes alguna opinión ahí, ¿no? Sí.
Yo creo que pedir la guía puede ser que haya decisiones muy, podríamos decir, triviales, pero puede haber decisiones en las que tengamos que detenerlo, pedir la guía.
Así es, sí. Y vemos en la Biblia muchas circunstancias muy variadas, entonces no hay una regla única. Cada circunstancia depende, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Pablo vemos que definitivamente no era la voluntad de Dios que él predicara en Asia en ese momento. Entonces, él tuvo que seguir. Más adelante ya Dios le permitió predicar en Asia. Con Isaac vemos una situación un poco diferente. La respuesta de Dios era no ahora, sino después de 20 años. Y finalmente Dios trajo la respuesta, ¿no? Entonces, cada circunstancia es particular y debemos buscar la guía de Dios en esa circunstancia particular.
Comparte, Fer. Dice, precisamente los cambios de planes son los que hacen emocionante la vida.
Eso es precioso eso. Y sí es cierto. O sea, a veces hay ciertos planes y dices, pues ese es el plan, pero no sé ni cómo va a acabar, ni cómo va a terminar. Así que, Señor, si eres flexible, lo vas a disfrutar. Si eres flexible, no te vas a afanar, no vas a perder la paz, ¿no? Puedes ser persistente en porque estás buscando lograr la voluntad de Dios, pero no vas a perder la paz, ni te vas a desesperar. Lulú. Claro, así es. Entonces, lo primero, el punto más importante, el obstáculo más importante en contra de la dependencia de Dios y la flexibilidad para seguir la voluntad de Dios, precisamente es nuestro orgullo. Y es nuestro orgullo el que nos lleva a desesperarnos, perder la paz, perder la confianza, enojarnos, y ahí ya todo perdió. Ya cuando perdiste la paz y ya le estás hablando con rudeza a tu esposa y a tus hijos y esto y lo otro, y créanme que esto es una batalla continua. Necesitamos reconocer que nuestra agenda es de Dios. Él la dirige, no es la mía, no es mi voluntad, no son mis planes, son los de Dios. Sí, Raúl. Sí, así es correcto. Sí. Sí. Con tranquilidad, así es. Así es. Muchas veces se resuelve, o simplemente no se resuelve, pero sale de otra forma, ¿no? Y es Dios el que está actuando ahí. es Dios. Entonces, muy importante esto, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Les quiero pedir, ahorita que estamos todavía básicamente en confianza, que a partir del próximo domingo, las personas que estamos involucradas en la cuestión del salón, del equipo, del proyector, de la computadora, del todo lo que es el sonido, todo, estemos aquí a las 9:30. O sea, va a ser la hora, la cita, los domingos, para los que tenemos algo que ver con estar listos para el estudio a las 10 de la mañana. 9:30, hay algunos ajustes que hay que ir resolviendo todavía en la semana, pero básicamente estar 9:30 para cualquier imprevisto y tener todo listo y poder arrancar a las 10 de la mañana. De nuevo les pido a todos los que han decidido venir a las 10 de la mañana, que lleguen a las 10 de la mañana, que lleguen puntuales, salgan a tiempo de sus casas para estar aquí comenzando a tiempo. Y vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios. Padre Santo, no cabe duda que necesitamos muchísimo el depender de ti, a cada día, a cada instante, y te pedimos que nos enseñes a reconocer que no podemos nada separados de ti, que realmente nuestra vida no tiene sentido si no la estamos viviendo para hacer tu voluntad, porque tus planes son eternos, son los más importantes, somos tus siervos y nuestra agenda no nos pertenece. Te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros a recordar todos los días que esa agenda es tu agenda. Eres tú quien fija mi dirección, mis pasos, mis horarios, todo lo que sucede en mi vida. Ayúdame, Señor, ayúdanos para vivir dependiendo de ti, para no dejar que en el momento de la adversidad o del cambio de planes o del obstáculo, perdamos la paz, perdamos la confianza en ti, nos enojemos, hablemos con aspereza. Ayúdanos a recordar también cuántas veces tú has solucionado las cosas, cuántas veces hemos perdido la paz, hemos actuado mal, y finalmente tú resuelves todo, y aquí estamos, y aquí seguimos. Ayúdanos a confiar en que eres un Dios sabio, poderoso, tienes toda la información y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que hagas esto una realidad en nuestras vidas. Derrama gracia en nosotros por medio de tu Espíritu y todo te lo pedimos por Jesús. Amén.